Hello, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana, les presentamos la historia en el cine.
Venezia, anche la 25esima mostra d'arte cinematografica si è conclusa con una grande affermazione del cinema italiano. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la presentazione dei film in concorso e le discussioni sulla mancata partecipazione coreografica delle grandi dive, questa 25esima edizione del Festival Veneziano si è conclusa con un bilancio lusinghiero e positivo.
E ascoltiamo parte della cerimonia di clausura della edizione numero 25 del Festival de Cine de Venecia, anno 1964. El Desierto Rojo. El Desierto Rojo, del director italiano Michelangelo Antonioni, ganó el León de Oro de la Mostra en el año 64. Esta es la primera película a color de Michelangelo Antonioni. Es su trabajo más misterioso e inspirador. Los pertrechos de la modernidad, como la industria pesada, la energía atómica, la arquitectura antiséptica, desechos del petróleo y la precociedad científica de un muchachito, convergen para destrozar la psiquis de la esposa de un ingeniero en la ciudad portuaria italiana de Rávena. Giuliana, que es interpretada por Mónica Vitti, no ha recuperado su compostura luego de estar internada en un hospital por un mes después de un intento de suicidio, pero la esencia de su problema es metafísico y solamente el jefe de su esposo, que es interpretado por Richard Harris, parece entenderla. Antonioni, en su representación más intensa y virtuosa de los horrores y las monstruosidades que pasan como si fueran cosas normales, pues presenta esta ruptura mental, este desquiciamiento de Giuliana, como una crisis de conciencia e identidad. La apariencia de máscara blanqueada de Vitti es el punto de fuga al paisaje contaminado de escandalosas máquinas, el río metálico, también el enredo desenfrenado de tuberías, conductas, el venenoso gas amarillo y las llamas color naranja que salen de las chimeneas y latentes campos de escombros son los verdaderos principales personajes de esta película. Es una forma de el director Michelangelo Antonioni pues mostrar su punto de vista contra todo esto de la industrialización desenfrenada. ¿Es El Desierto Rojo una película neorrealista? Aunque es un rechazo a la modernidad urbana, la película tiene afinidades con el paisaje citadino neorrealista. Por ejemplo, la ciudad de Rávena, que está al norte de Italia, es parafraseada en El Desierto Rojo como un basurero, pero al mismo tiempo es fotografiada con hermosos paisajes de ríos, bosques y nieblas. La película, Antonioni, se le preguntó por el nombre El Desierto Rojo. Dice que simplemente le gustó el nombre y pensó que tal vez sabría por qué cuando la película estuviera lista para estrenarse. Sí, porque recuerden que en muchas películas se le pone un nombre, lo que llaman título de trabajo, ¿verdad? Entonces, Antonioni fue un destacado cineasta italiano por la calidad de sus guiones reelaborados tras cada filmación y por otros escritos, se le considera un agudo escritor de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, Michelangelo Antonioni está dentro de ese grupo de los grandes directores italianos como Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Luchino Visconti, a quien llamaban el Conde Rojo, porque él tenía tendencias izquierdistas, Luchino Visconti, ¿verdad? Pero era de la clase muy acomodada allá en Francia, de gente de la beautiful people, como se le llama.
Exacto, él no era rugido.
No.
Para nada, se no supo lo que era pasar hambre y nada de eso.
Luchino Visconti.
Ni le mandaron caja de Nueva York.
Ah, no, eso sí me gusta a mí.
Ay, señores, ya Friends es historia. Pues una guionista de Friends, porque ya como es historia, pues ha cargado contra los actores. Dice esta señora, que parece que es como china, porque ella se llama Patty Lin, que si a los actores no les gustaban los chistes, los saboteaban. Uh-huh. Ella ha detallado la mala experiencia en el set de rodaje de la famosa sitcom, que Carlos se ha dicho que las sitcoms son
comedias de situaciones.
Uh-huh. Yeah. Pues recuerden que Friends fue durante 10 años el lugar feliz de todos aquellos espectadores que se sentaban frente al televisor para reír y desconectar durante media hora. Al día de hoy, esta sitcom que cambió para siempre la historia de la televisión sigue siendo ese espacio seguro al que volver o redescubrir en el caso de los más jóvenes. En realidad, mi hijo se pone a ver Friends. O sea, él no la había visto y él... Yo lo hago riendo, siempre, ¿qué es esto? Ay, ay, no entiendo, yo nunca lo veo. Mónica, ¿verdad? Courtney Cox, Joey, Matt LeBlanc, Chandler, Matthew Perry, Phoebe, ya hubo uno de ellos que te pegó, Lisa Kudrow, Ross, David Schwimmer y Rachel Jennifer Aniston, siempre serán los amigos más queridos de la pequeña pantalla. Sin embargo, no todo fue bonito durante el rodaje de la serie, como develó o desveló una guionista que tuvo que lidiar con las estrellas cuando ya estaban hartos de la ficción que los lanzó a la fama. Patty Lin acaba de publicar el libro End Credits, How I Broke Up with Hollywood, en el que ha contado cómo los actores protagonistas de Friends saboteaban constantemente chistes que no les gustaban para así obligar a los guionistas a escribir otros nuevos. Lin trabajó en la puesta durante su séptima temporada y la experiencia no fue la que esperaba. A principio estaba emocionada por las lecturas de guión porque podía compartir sala con el elenco. Eran grandes estrellas. Además, había un buffet de desayuno. Hasta pasó hambre. Dice ella que la novedad de ver a grandes estrellas de cerca se fue rápido, junto con mi entusiasmo por el desayuno. Tal y como relató Lin, los actores parecían no estar felices, atados a una vieja serie desgastada cuando podrían estar creciendo en otra parte, y sentías que estaban constantemente viendo cómo cada guión podía favorecer a cada uno de ellos. Así, las estrellas optaban a menudo por cargarse bromas o chistes que no les gustaban. Todos sabían cómo hacer reír, pero si no les gustaba un chiste, los saboteaban de forma deliberada. Sabiendo que no reescribiríamos, contó ella. Nos deshacíamos de docenas de buenos chistes solo porque uno de ellos había farfullado la frase con su boca llena de cualquier cosa. O sea, había hablado con la boca llena. Los guiones de la serie solían corregirse después de las lecturas, pero todo empeoraba cuando volvían a repasar los libretos en el plató. Todo el mundo se sentaba en el apartamento de Mónica Chandler para hablar del guión. Era la primera oportunidad que tenían los actores para dar su opinión, algo que hacían clamorosamente. Casi nunca decían algo positivo y cuando sacaban a relucir problemas no proponían soluciones factibles, dijo ella. Dijo ella que se alargó 10 años y que aunque encandiló al público durante sus entregas, muchos han admitido que ellos quisieron dejar la ficción mucho antes del final. Señores, pero es que 10 años siendo la misma cosa, cualquiera se harta, tú. ¿Ya? Bueno. ¿Ya eso fue lo que yo dije?
Bueno, señores, vámonos, Mickey de la Cruz, con algo de música. Y tenemos aquí a Marshmello. Bueno, recuerden que Marshmello. Sí, Marshmello estuvo allá en la ceremonia de cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador. Bueno, aquí viene Marshmello acompañado de Halsey con este Be Kind. Wanna believe that you don't have a bad bone in your body. But the bruises on your ego make you go wow, 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 yeah. Wanna believe that even when you're stoned.